Bueno, vamos a conversar unos minutos fuera del aire, pero como ustedes saben, con grabación mediante, porque esto después va a estar disponible en espectador.com, la yapa de la tertulia se publica en internet. ¿Quién empieza? Le pido a cada uno que vaya a hablar, que por lo menos se identifique brevemente. A ver, señor.
Buenos días, mi nombre es Luis Couceiro y vengo en carácter de simple ciudadano. Algunos de ustedes que han seguido el caso Peirano en particular, quizás tienen noticias de que yo he escrito algunas cartas en la prensa destacando puntos que nadie ha rebatido. En este caso en particular, quiero hacer hincapié. Quiero hacer hincapié en que yo no sabía que iba a tratar este tema, venía camino al centro, lo vi y vine aquí con mucho gusto. Y me encontré al inicio de los comentarios sobre la carta de los Peirano, el señor Maggi, la señora Tornaría, hablando sobre el tema. Yo quiero destacar varias cosas. La primera, que en nuestro derecho nunca un procesado puede ser tratado como reo. Consecuentemente, la presunción de inocencia está presente. Hay más presunciones que la de inocencia, de manera que no pueden ser tratados de delincuentes, ni por los representantes del Poder Ejecutivo, en especial el señor Presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, ni por el señor Canciller de la República, el señor Gargano. A pesar de eso, en comunicaciones oficiales del gobierno uruguayo a la Comisión de la OEA, han sido tratados de delincuentes. Especialmente por el señor Presidente de la República, han sido tratados de delincuentes en varias oportunidades, en la prensa, en las declaraciones y hasta en la televisión. Sobre la procedencia o no de la carta, es un derecho que asiste a todo ciudadano. Podrían además haber hecho un pedido en base al artículo 30 de la Constitución, se me ocurre, el derecho de petición. Como no soy abogado, puede ser que no recuerde bien, pero creo que sí es el 30. Pues el derecho de los Peirano a presumir que tienen derecho a hablar es innegable. Que un representante en el Parlamento del Gobierno diga que es una desfachatez, me refiero a la diputada Lilian Chechichán, que es una desfachatez que los Peirano hayan publicado una carta, aplicó lo mismo. Se trata de señores que, por lo menos para sus abogados, por lo menos para la mayor parte de la población, la mayor parte de la población de este país, no ha sido probado que sean delincuentes. Y jurídicamente ni siquiera hay una acusación firme. En este momento, el señor fiscal, el doctor Uría, está haciendo las protestas del caso, no estoy enterado de por qué día, sobre si el juez actuante en el momento, el juez de la causa, el doctor Eguren, había actuado o no bien, y si errores en adjudicando del doctor Eguren habían causado una demora o no en este caso. Es irrelevante. La carta habla de hechos. La profesora Tornaría ha dicho que lo único que dicen de verdad es alguna cosa que se me escapó. Bueno, la carta contiene numerosas verdades. La primera verdad...
A ver, vamos a no hablar toda... Yo entiendo que usted está haciendo puntualizaciones importantes, pero tampoco tenemos aquí tiempo para intervenciones eternas. Me gustaría, en todo caso, que sobre lo que ha dicho hasta ahora, no sé, Carmen o Carlos, Mauricio, hicieran también algunos comentarios.
No creo haber dicho que lo único que dice de verdad. Dije, en lo único que estoy de acuerdo con la carta, que dice la carta, es que la justicia o el proceso en el Uruguay es lento. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eso sí lo dije. Que esto era la única verdad que dijera la carta, no creo haberlo dicho. Porque desconozco además.
Discúlpeme usted, así lo entendí. Quizás no, voy a estudiar la versión grabada.
Claro.
Carlos,
no tengo nada que decir. Lo que pienso ya lo dije, ¿no?
pienso que si hay una pregunta aclaratoria, con mucho gusto la voy a contestar. Un debate no voy a tener.
A ver, seguimos haciendo circular el micrófono entonces. Yo lo único que quiero agregar a lo que decía el señor Cauceiro es lo siguiente. Yo soy ex funcionario de Banco Montevideo. Me jubilé en el año 2000. Y en la actualidad tengo 74 compañeros míos que todavía están por ser colocados. Es lo único que quiero decir.
¿Y eso qué significa? ¿Por qué lo agrega?
No, porque aparentemente, según lo que dice el señor Cauceiro, los señores peruanos serían libres de toda mácula. Y yo tengo, en este momento, a 4 años de haberse suscitado todo el problema del Banco Montevideo, esos muchachos todavía están por conseguir que les ubiquen a trabajar en algún banco. Quizá serán números más, números menos, porque yo no estoy en continua relación con ellos. Pero la realidad es esa.
Está bien. Brevemente, señor, porque así hacemos después circular el micrófono para que hablen otros de los integrantes de la fonoplatea.
Como he sido aludido, le voy a responder. Lamento muchísimo si hay 74 compañeros suyos que no hayan sido reubicados. De lo que estoy seguro es que no están reubicados en la cárcel de La Tablada. Están en sus casas, en un país supuestamente libre, donde los ciudadanos tienen derecho a ser protegidos por las leyes. Nada más. Y a todo esto le dieron la respuesta por la prensa, si la prensa decide publicarlo. Porque muchas veces la prensa decide no publicarlo, porque están en su derecho. El mío es escribir, el de la prensa publicarlo.
A ver, ¿usted va a publicar una carta en la prensa sobre qué?
Comentando esto y comentando la reflexión del señor. Porque es absolutamente claro para todos que han sido medidos con diferente vara los diferentes grupos bancarios. Este gobierno, que no tenía nada que ver con el anterior, este gobierno aplicó un criterio para COFAC, lo mantuvo en el CTI durante un año hasta que le consiguió un comprador. Y me parece muy bien, porque había en juego miles de funcionarios y miles de familias. Se salvó el Banco Comercial, haciendo nuevo Banco Comercial.
Creo que tenemos que abordar...
Que en este mismo momento pasa a ser propiedad de los antiguos dueños a través de Morgan Stanley y una cadena de sociedades. Y eso está en las revistas financieras en todo el mundo. No interesa. Lo que interesa es que el criterio fue distinto. El Banco Central no hizo nada por salvar el Banco Montevideo y hizo esfuerzos desmesurados por salvar el Banco Comercial. También liquidó el Banco de Crédito por problemas que sabemos que eran problemas políticos, no eran problemas porque el banco fuera o no fuera viable. Pero eso lo contesté en una carta, con todo gusto. Le agradezco a todos la atención.
Está bien. Yo aprovecho para aclarar la mecánica de esta fonoplatea y de lo que viene después, la yapa, porque el señor tiene todo el derecho del mundo, por supuesto, a entender que se han manejado términos equivocados, que son necesarias precisiones en la información. Lo que no puede hacer, no está previsto en estas fonoplateas, es llegar en el transcurso del debate hasta la mesa y pretender tomar un micrófono para hablar. Así no es esto. Nosotros, por supuesto, estamos muy dispuestos siempre a corregir los errores de información que se pueden haber cometido. Acá no somos infalibles, ni en este espacio ni en ningún otro del programa. Lo hemos reconocido todas las veces que ha sido necesario y hemos dado cabida a las puntualizaciones sobre información que fueran pertinentes. Pero eso es una cosa, y otra cosa es alterar la dinámica de trabajo. Acá no hacemos una tertulia donde los oyentes intervienen, y mucho menos intervienen resolviendo por sí mismos, como estuvo a punto de ocurrir hoy cuando usted llegó en medio del debate, ¿no? Entonces me parece importante aclarar esto también. A ver,
con respecto, brevemente
que hable el señor, así terminamos con este episodio.
Yo lo único que quería era consultarle a usted durante la pausa cuál era el mecanismo para debatir esto. Era la única cosa que quería. Yo no pretendí tomar el micrófono, yo no pretendo hacer nada por la fuerza. Yo no soy chileno, yo voy por la razón.
Está bien, pero no usted piensa que estábamos saliendo al aire, estábamos en uno de los bloques de discusión y usted se instaló acá al lado. Es un procedimiento un poco complicado. y eso no tiene nada que ver con las razones que usted pueda tener o con los argumentos suyos. Estoy hablando de procedimientos,
¿no? Señor, yo entendía que era una tertulia, se hacía en público y era abierta, y creía que era como es ahora, que era, decir, que puede participar cualquiera de las personas. Y sí, bueno, durante el día no conocía físicamente el programa, el mecanismo del programa. Por eso mismo, con todo respeto, me acerqué a usted para hablarle a usted durante la pausa, no interrumpirlo, tomar un micrófono. Podía pegar cuatro gritos y hacer un escándalo, cosa que no está en mi estilo. Muchas gracias, no
me paciencia para tratar de mantenernos fieles a los hechos, preciso que usted no llegó durante la pausa. Usted llegó aquí cuando estábamos saliendo al aire en la mitad del bloque, entonces no fue durante la pausa. A eso me refiero, fue una situación un poco incómoda, le confieso.
Digamos, es una anécdota, una situación formidable. Primero, que esta mesa está compuesta de tal manera que el encargado de las inexactitudes soy yo en todas las audiciones y ellos son los que la puntualizan. Y desde el punto de vista gráfico, lo que ocurrió, que es muy bueno tenerlo porque queremos tenerlo en las próximas tertulias, que haber llegado hacia Emiliano cuando estábamos al aire es como en un partido de fútbol cruzar la cancha y cuando el juez está con el pito hacerle algún comentario, y no más que eso, en paz todos.
¿Quién más tiene la participación? Don Oscar Rabés.
Bueno, yo quisiera hacer una pequeña precisión. La lentitud de los procesos penales no es ahora, en este momento, algo que se encargue contra la familia Peirano de los acusados. Es una laguna que presenta el régimen procesal penal de nuestro país. Las encarcelaciones provisionales se obtienen, y está en la Constitución, que los dos códigos de procedimiento penal que tiene nuestro país, cuando los delitos son de carácter escarcelable. Pero cuando son delitos graves que ameritan penas de penitenciaría, eso obsta que eso tenga una libertad provisional, que es el caso de los señores Peirano, nada más.
Seguimos con otros oyentes.
Digamos que la asamblea quedó pasiva.
Pacífica.
Pasiva.
Hola, sí, buenos días. Yo quiero hacer una consulta a los contertulios, que me tiene bastante preocupado. ¿Cuál cree usted que va a ser la actitud de Argentina, sea cual sea el resultado, o mejor dicho, si les es desfavorable? ¿Y van a emplear el viejo dicho, si los hechos están contra mí, peor para los hechos?
Yo le puedo contestar a eso, si es que tengo micrófono. La Argentina dijo ayer en su presentación que va a aceptar, sea lo que sea, el fallo del Tribunal de la Corte Internacional de Justicia. Por otra parte, decir eso es una redundancia, porque el Tribunal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, es el tribunal más importante que tiene Naciones Unidas, y se lo respeta cuando se acude a él o se aguantan las consecuencias. Hasta ahora no hay ningún antecedente que yo conozca de que algún país haya desconocido lo resuelto por la Corte Internacional de Justicia. Pero por si fuera poco, Argentina lo manifestó ayer. También lo dijo el Uruguay. Nosotros vamos a estar a lo que este tribunal resuelva. No hay otro remedio, por otra parte, pero es bueno que lo hayan dicho.
Yo tengo una visión un poco más preocupada, porque los dichos que vienen de allá en Del Plata generalmente no condicen con las conductas. Es decir, creo que van a quedar en medio de una campaña electoral con la sangre en el ojo, y que se tomarán medidas de otra naturaleza que nos van a perturbar, porque eso forma parte de la campaña de alguien que quiere ser reelegido o quiere ser que se reelija su consorte. Es decir, que no la tenemos tan fácil. Es decir, que tenemos un conflicto con antecedentes de los tiempos de donde procede Kirchner, que es el peronismo.
Voy a leerte lo que dijo el otro día Kirchner, que es muy importante.
Pero mira, te recuerdo lo siguiente, que lo van a citar seguramente hoy. Kirchner dijo en la Asamblea General en el 2004 que hubo un acuerdo sobre el río Uruguay con los uruguayos.
Pero si no sabes lo que voy a leer.
Eso.
Lo que dijo fue, hay que prestar mucha atención porque es una frase muy difícil de entender. Aclaro antes de leerla que Kirchner no improvisó el discurso. Raro en él, para decir este discurso lo llevó escrito. Y leyó la siguiente frase. yo no voy a estar mirando con todo el amor y con todo el cariño que le tengo al hermano pueblo uruguayo, no voy a estar mirando si estoy un día más o menos de presidente. Esta frase, que no se entiende lo que quiere decir, fue en alguna medida interpretada por Solá Morales, Joaquín Solá Morales, que es un excelente periodista que escribe en La Nación de Buenos Aires, y la intencionalidad de la frase es decir, y así lo interpreto yo, si a mí el hecho de defender a Entre Ríos y a la pureza de las aguas del río Uruguay hace que me sientan anti-uruguayo y que por eso no me voten, y sé que hay muchos votos que perdería de esa manera, yo de cualquier manera voy a defender a los entrerrianos. Pero eso quiere decir que está sintiendo, como muy importante, la resistencia que hay en la Argentina para que la Argentina tome actitudes anti-uruguayas. Porque esta frase solo puede salir de una preocupación electoral, sino que quiere decir esto, de que a él no le preocupa, voy a estar mirando si estoy un día más o menos de presidente. Con el cariño que le tengo a los uruguayos, no tengo más remedio que ofender a los entrerrianos. Y no me importa si tengo mi presidencia interrumpida o no, es decir, si me reeligen o no. Para mí es muy importante, porque esto demuestra que hay una opinión argentina. Pero uruguaya es muy importante, y a mí lo que más me importa. Si no Kirchner pasa, la Argentina queda. Y lo que nosotros tenemos con la Argentina, que son lazos que no se destruyen en un rato, no están librados en lo que diga Kirchner, están librados en una cosa mucho más profunda. Esto corresponde a las identidades de estos grupos humanos que vienen de muy atrás. Y esa es la fuerza que nosotros tenemos en la Argentina, y él la está reconociendo y se está cubriendo. A mí yo te he escrito esto porque era una de las cosas que quería comentar. Pero el reloj de Emiliano es implacable, no te deja decir nada. Así que
el silbato de Emiliano.
Sí, sí, claro. Que cobra Orsay en cualquier momento.
Y ustedes nunca me dejan hablar a mí.
La política de pan y circo argentina le ha costado cara en la historia de la República Argentina, y lo más cercano fue la Guerra de las Malvinas. ¿Ah? Esa política de vincular episodios o tomar episodios transitoriamente a los efectos del uso interno de una campaña electoral, de apoyo a determinadas cosas. Yo el único temor que tengo, más allá del fallo, es que continúe, yo creo que ese conflicto de las plantas de celulosa no tiene que ver con el ambiente, no tiene que ver con una preocupación ambiental. Creo que hay gente, sí, en Argentina y en Uruguay, que tiene una preocupación ambiental, pero creo que, tal como lo ha encarado el gobierno argentino, no es una preocupación ambiental, sino que es una preocupación política, y esto es legítimo en la clase política o en el sector político, pero me parece que están aplicando, el gobierno del doctor Kirchner está aplicando en este caso el tema de pan y circo, y eso es peligroso para los que integran el circo, y el circo en este caso lo estamos integrando los uruguayos. Por lo tanto, me parece que no es cuestión de desinteresarse del asunto y tratar de poner, creo que lo está haciendo el gobierno de Uruguay, la mayor racionalidad, cordura y tranquilidad posible, porque es muy difícil en ese contexto agarrarnos de payasos o agarrarnos de trapecitos. ¿Ah? Entonces me parece que vamos por un buen camino. Pero ese peligro existe, y vuelvo a repetir, a Argentina le costó una guerra, y al pueblo argentino le costó una guerra.
Una última pregunta. Si la hay.
Otro que tiri pegue ya sin bonito despertador.
¿Qué es eso?
Y eso en la feria. Lo hablaba del pan y circo, en los circos, que tiraba cosas ahí en las kermeses, que tiraba las cosas así, y decía, otro que tiri pegue ya que un bonito despertador. Era uno de los premios.
Mirá. Yo conocía la frase, pero nunca completa. ¿Eh? Con eso del bonito despertador no la había escuchado.
Sí, eran muy lindos.
Bueno, gracias por haber venido y los invitamos para el viernes que viene.